Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Contando todo lo que está sucediendo aquí en Valladolid y nos vamos a ir a hablar sin metáforas sobre el origen del lenguaje, pero es que también vamos a adentrarnos hoy en el mundo de la criminología, no solo porque está ahora mismo siendo una de las series más vistas en plataformas como Memento Mori, que enseguida estará César Perejilla con nosotros, sino porque vamos a vivir una nueva edición de La Caja Negra para el primer fin de semana de diciembre y nos vamos a adentrar en quiénes van a estar aquí, qué expertos van a venir a Valladolid y qué es lo que vamos a poder vivir en el Centro Cultural Miguel Delibes durante todo este fin de semana. También, por supuesto, vamos a hablar de historia del mundo de la tauromaquia y vamos a conocer a un matrimonio que tiene en su haber y que ayuda a, bueno, pues a muchas personas enfermas que necesitan de su compañía y que ellos coordinan a más de 300 personas en la pastoral de salud.
Sin metáforas.
Y por supuesto vamos a continuar aprendiendo sobre el origen del lenguaje tan curioso y con tantas anécdotas que siempre nos trae Laura Martín. Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos dónde vamos a parar hoy, porque encima cada vez nos llegas a un lugar diferente del mundo.
Sí, os llevo a un lugar diferente, pero vamos a retomar un tema sobre el que siempre estamos hablando, que está latente y que nos va a durar muchos años, porque hasta que la ciencia no determine de dónde viene el lenguaje, nosotras seguiremos aquí divagando.
Perfecto.
Quiero hacer un pequeño recordatorio. El último día hablamos de los hermanos Humboldt,
sí.
Y ya les sacaremos otras veces más en el programa, porque como eran polímatas y como sabían de todo y eran geógrafos y lingüistas, aparecerán más en más ocasiones. Pero sobre todo para toda la gente que nos escucha y que sigue el hilo más o menos de este programa, quería decir una cosa con respecto a ellos, y es que eran muy listos e hicieron grandes progresos, pero eran un poco copiones. Eso se me olvidó decirlo el otro día.
Es verdad, que luego nos lo dijimos, ¿verdad?, fuera de micrófono.
Sí, pero sí que quiero decir que ellos bebieron de muchas fuentes y de estas fuentes de las que bebieron eran principalmente hispanas, de historiadores o de personajes hispanos, latinoamericanos, que tenían muchísimo material escrito, que les abrieron las puertas de sus archivos, de sus documentaciones y que ellos utilizaron sin mencionarles nunca.
Eso no se hace.
Eso no se hace. Y además, otra cosa, que se cree que parte de la documentación se la pasaron al gobierno de los Estados Unidos.
¿Espionaje?
Sí, en contra de México.
Pero bueno.
Pero bueno.
Pero bueno.
Y dicho esto, con acento mexicano, y dicho esto, vamos a hablar del origen del lenguaje.
Vale.
Y de hoy vamos a ir a una parte super hiper mega científica.
Vale,
y es,
a datos concretos.
Sí, origen del lenguaje, porque como los lingüistas están en ello, y no solo los lingüistas, sino otros muchos profesionales e investigadores, se intenta buscar el origen del lenguaje y hay muchas vías. Dentro de estas vías está la de la arqueología cognitiva.
¿Qué es eso?
Palabrón, ¿verdad? Bueno, pues se trata de buscar en, por ejemplo, restos fósiles, huellas que permitan saber de dónde viene el lenguaje. Y hoy nos vamos a fijar en los restos fósiles que, como su propio nombre indica, tiene que ser algo físico, material que se haya conservado de humanos anteriores y de homínidos, de humanoides, de simios, etcétera, para ver ¿qué podemos ver en esos huesos antiguos que nos indique?
Se comunicaban, ¿no? Y del lenguaje que tenían.
Claro. Y no nos vamos a ir tanto al lenguaje como al habla, a la capacidad de hablar. Porque hablar del lenguaje es irnos tanto a lo cognitivo que eso lo tenemos que dejar aparte. Con lo cual, estamos con esa parte fósil, puesto que hablamos con el cerebro, no con la garganta. La garganta es un simple instrumento. Ya lo decía Darwin, que la diferencia entre los humanos y los simios era, sobre todo, el lenguaje, el sentido moral y la percepción estética. Esto según Darwin. Luego cada uno podemos pensar lo que queramos. Bueno, pues En origen, la función que tienen los órganos de nuestro cuerpo relacionados con el habla, no surgieron para hablar, sino que surgieron para otras funciones, como por ejemplo respirar o comer.
O comer, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Por ejemplo, los dientes son para triturar la comida, para comer, tal. Los pulmones, para respirar. Pero que ya lo sabemos por programas anteriores que los necesitamos.
Sí, para hablar mucho.
Sí, necesitamos que pase ese aire y que vibre, etcétera, etcétera. Bueno, pues partiendo de este punto, nosotros sabemos que tenemos dentro de nuestro aparato respiratorio dos tubos conectados. Uh-huh. y para que la gente se lo imagine gráficamente, tienen una forma de L invertida. Para que apareciera la capacidad de habla, es decir, para que hubiera esa diferencia entre el simio y el humano, uh-huh, estos aparatos se tienen que diferenciar de alguna manera. Y es lo que los arqueólogos, los paleontólogos, los investigadores comparan.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre una cosa bastante importante. Una es que el aparato masticador,
¿sí?,
se reduce, se hace mucho más pequeño.
En el humano.
En el humano, sí. Ajá. Porque imagínate la boca de un simio.
Sí.
Es como bastante más grande, ¿no?
Sí.
O de un chimpancé. Vamos a pensar en la monachita, uh-huh, en esos dientes tan grandotes que tenía. Y por otro lado, la laringe, vamos,
¿sí?,
a pensar todos dentro de nuestro cuello en, ¿sí?, la laringe, los simios la tienen mucho más arriba y nosotros la tenemos más abajo.
Anda, ¿y eso por qué?
¿Y eso por qué? Pues porque ha podido haber una exaptación. Una exaptación es una palabra que entra dentro del contexto de lo que es la evolución de las especies, pero la exaptación es cuando algo que vale para una cosa no evoluciona, sino que se adapta a otra función diferente a la que era la función
qué
original.
Bueno. Ajá.
De la exaptación vamos a hablar mucho.
Vale.
Porque
nunca había escuchado esa palabra, fíjate.
Sí, es de estas palabras. La verdad es que yo hasta que hice el máster de Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica tampoco la había oído.
Exacto.
Pero explica muchísimas, muchísimas cosas en evolución humana. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que los humanos, por ejemplo, no podemos respirar y tragar a la vez. Vamos a pensarlo.
Vale, entonces cuando comemos no respiramos.
Es como lo de estornudar y abrir los ojos o cerrarlos o tal. Es que no hacemos nunca ese experimento. En realidad no, salvo en una etapa de nuestra vida.
Cuando estamos mamando, ¿no?
Claro. Escuchamos un poquito.
Vamos a ver.
¿Cómo somos cuando estamos mamando?
Que somos mamás y hemos dado el pecho. Miriam, ya tenemos la sonrisita y tú también, de recordar esos momentos.
Sí, me gustaría que vieseis la cara de Marta.
Ahora porque mismo. Es ese sonido tal cual, es que es verdad.
Sí,
es
y es
así.
Ese...
Sí.
Bueno, lo estamos haciendo.
Sí.
Pues en realidad esto es algo que pueden hacer los bebés y es algo que tiene muchísimas ventajas en el desarrollo y la pervivencia de la especie, porque comer y tragar a la vez te permite comer muchísimo. Y si tienes que salir por patas, si tienes que salir huyendo, puedes salir corriendo. ¿Por qué lo necesitaba la especie para sobrevivir? Por la lucha que había por la comida. Vamos, en vez de imaginarnos a un bebé tranquilamente en nuestro regazo mamando, vamos a imaginarnos a la típica gacela que han derribado los leones y están ahí todos los bebecitos leones comiendo todos, pues necesitan tragar y respirar a la vez, taca, 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 para meterse todo en el buche, todo lo que puedan, porque lo mismo se tienen que ir pitando.
Porque vienen.
Porque viene otro más fuerte que se lo va a quitar. Con lo cual, es otro síntoma del desarrollo humano, pero es una de las habilidades que tenemos de bebés, como otras de las que ya hablaremos, que se van perdiendo generalmente en los 12 primeros meses de vida. Pues bien, nosotros al final hemos dejado de poder hacer esto y lo dejamos de poder hacer cuando somos adultos porque se nos ha reducido el aparato masticador, uh-huh, y también porque ha descendido la laringe. Pero vamos a recordar otra cosa. A los hombres, a los varones, además, se les vuelve a rebajar en la pubertad. Y por eso es por lo que les cambia la voz.
La voz, fíjate.
Y de estas cosas ya hemos hablado en el programa. Uh-huh. Porque te acuerdas de que en algún momento hablábamos de que los varones tienen una frecuencia
sí,
distinta y su
baja.
Voz es más, uh-huh. es más grave y tal. ¿Por qué les pasa esto a los varones? ¿Tiene que tener algún sentido y por qué no les pasa a las hembras?
¿Y lo sabes?
Sí, sí, y lo sé. Y la razón es que les baja para tener una voz más grave, para asustar más y dar más miedo. ¿Por qué? Porque son los defensores de la manada.
Fíjate.
Mientras que la mujer sigue con el
tono más pito.
Eso es, con el tono más agudo.
Más amable.
Y los bebés también tienen ese tono agudo. Y tenemos que pensar que los tonos agudos son también los que tienen los simios, los monos en
¿sí?
la selva, ¿no?
Sí. Ese.
Y además, bueno, yo creo que en algún momento lo hemos hablado, lo de las vocales A y U, que son uh-huh. las que son comunes a todos los idiomas y tal. Pero bueno, yo creo que esta era una cuestión muy, muy importante para ir situando por dónde van los investigadores. Dentro de los registros fósiles existen además otros dos elementos del cuerpo humano en los que han fijado muchísimo la atención. Pero lo vamos a hablar el
vale.
próximo día, que son el hueso hioides y el paladar. No son tan, tan, tan sumamente interesantes como esto que hemos contado hoy, pero hay que decirlo para que podamos seguir bien el hilo de todo.
Perfecto, pues de verdad que me parece maravilloso, como siempre, todo lo que aprendemos con Laura, el origen del lenguaje que muchas veces nos hemos preguntado y que poco a poco vamos descifrando con ella y con esta sección sin metáforas. Gracias, Laura.
Gracias.
Visado gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¡Te gustará! Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sí, acabamos de estar intentando descifrar ese origen del lenguaje. Vamos a intentar descifrar ahora esa ciencia que analiza el delito y todos los protagonistas que están alrededor de él. Estamos hablando de la criminología y es que el primer fin de semana de diciembre, el 1, 2 y 3 de diciembre, vamos a volver a vivir aquí en Valladolid ese evento que a todos nos tiene fascinados, como es la Caja Negra Crimen y Ficción, que va a traer hasta nuestra ciudad grandes expertos de diferentes disciplinas que nos van a dejar a todos con la boca abierta. Vamos a hablar con uno de sus organizadores, David Álvarez. Muy buenos días.
Buenos días, doña Marta. Es un placer saludarte y a todos los oyentes de COPE. ¿Qué tal?
Un placer, como siempre, tenerte aquí, compañero, para intentar descifrar, como decíamos, esa ciencia, la criminología, que lleváis ya varias ediciones con la Caja Negra, desgranando aquí en nuestra ciudad con grandes expertos uh-huh. que vienen y que a mí me ha fascinado ver la programación completa de esta nueva edición, de ese fin de semana de principios de diciembre en el Centro Cultural Miguel Delibes, donde vamos incluso a hacer talleres prácticos de autopsias, donde vamos a mirar con lupa el caso Kennedy, donde vamos a mezclar el humor, la música, con periodistas incluso que han estado secuestrados por Al-Qaeda. Bueno, un programa, como vemos, muy completo que vamos ahora a intentar explicar aquí a todos nuestros oyentes, pero que era necesario, ¿no?, continuar con esta Caja Negra porque gusta y sobre todo interesa a todo el público y mucho más al de Valladolid.
Mira, Marta, yo creo que estamos, a lo mejor está mal que lo diga yo, como productor del evento, pero estamos ante el mayor evento de criminología de Castilla y León. ¿Por qué digo esto? A lo mejor no quiero ser pretencioso, ¿vale? Pero ¿quiere literatura? Hay literatura, pero no hay un autor o dos autores o dos escritores. Tenemos 7 escritores de prestigio, desde Carlos Basas, Carlos Zanón, Paz Velasco, está con nosotros también escritores de la talla de Antonio Contreras, que es periodista, que también tiene libros, Olivia Cacho. Tenemos escritores y claro, tenemos, lógicamente tenemos música, porque la música y el cine, lo que es el cine negro, las series, el true crime, todo esto está muy relacionado. Tendremos, pero no tenemos una piecita de musiquita, no, tenemos dos conciertos completos, Clean Quartet y Cover Club, grupos de aquí, grupos de la tierra que interpretan de maravilla los temas de películas o de series, pero claro, también tenemos teatro con Fernando Cayo, actor vallisoletano, que va a hacer un espectáculo único que se va a llamar Memorias de un Escualo, y este espectáculo yo creo que es único porque se ha escrito expresamente para esta edición y expresamente también para él. Él va a estar en el escenario con Concertango, que es un grupo de cámara, que son profesionales de Vives. Va a estar con Paz Velasco, que es criminóloga, en un evento, en una actividad de una hora y cuarto, completa, única, exclusiva. O sea, si quieres periodismo, que nos gusta el periodismo, evidentemente a los dos mucho, pues claro, tenemos a periodistas, tenemos a Manu Marlaska, tenemos a Luis Redueles, tenemos a Lidia Cacho. Esta señora está amenazada de muerte en México por levantar, por investigar, por escudriñar qué es lo que debe hacer el periodismo y levantar pederastia, casos de pederastia, de explotación infantil. Está amenazada de muerte y por eso se le dio carta de naturaleza en España y se le dio la nacionalidad española para protegerla de esas amenazas que lleva desde el año 2000 teniendo de manera habitual. Y Antonio Pampliega, que hizo Pasaporte Pampliega en 4, este hombre estuvo 300 días secuestrado por Al Qaeda en Siria. 300 días, todos los días palizas. Este señor salía 5 minutos por la mañana y 5 por la noche para ir al baño. Y el resto, nada, ni ventanas donde lo tenían encerrado. Bueno, pues vamos a hablar con estas personas que nos van a transmitir mucho y yo creo que vamos a vivir. Algunas cosas son un poco sorpresa, incluso sorpresa para los propios invitados. Te hablo de Pampliega, de Lidia Cacho, de Nicolás Rodríguez, especialista en Big Data, que vamos a hablar de Big Data, de datos, de cuántas muertes hay en el mundo, cuántos feminicidios, cuánta explotación infantil, todo eso lo vamos a tener muy cerca, porque también tenemos que quede claro una cosa, y es que estamos con la Fundación Vicente Ferrer, uh-huh, a la que vamos a intentar apoyar, no lo vamos a intentar, sino a la que vamos a apoyar con parte de la recaudación para que sigan haciendo esa gran labor humana que están haciendo en sitios o lugares como India, ¿no? Que tanto lo están necesitando, sobre todo las más desfavorecidas, que siempre son, en estos casos y en estos países, las mujeres, las niñas, las mujeres. Pero también tendremos, como dices, humor con Sergio Encinas. ¿Quién no conoce a Sergio Encinas? Bueno, pues va a estar aquí en la Caja Negra. O vaya monólogo que te estoy metiendo, me estoy dando cuenta ahora.
Es que hay tanto que contar que yo te estoy dejando, David.
El programa es tuyo. No es el mío. Madre mía, es que empiezo a hablar y no paro. Danza. ¿Te gusta la danza? Lorena Santarain también va a estar haciendo un espectáculo breve de unos 15, 20 minutos, pero muy intenso, que le está llevando anímicamente, le está llevando mucho el preparar este espacio de tan cortito pero tan intenso de danza, o ciencias forenses, como decías antes al principio, con José Antonio Lorente. Os cuento algo de José Antonio Lorente, porque yo no sé si me vas a cortar ya, pero te quiero contar lo de José Antonio Lorente. Este señor, que es una eminencia mundial, ¿sí? Este señor estaba en América Latina, estaba en un hotel, y se dio cuenta de que fuera del hotel había muchos niños pequeños solos. Y dentro del hotel había gente arreglada, con un aspecto de americanos, canadienses, muy arreglado. Se dio cuenta de lo que estaba pasando allí. Era un escaparate de niños para que esas personas que venían de otros países con dinero se los llevaran a esos países. A partir de ahí empieza su DNA Pro Kids, que es un programa que con el ADN intenta localizar a las familias naturales de esos niños que fueron llevados, comprados en esa trata que hay de niños. Hasta 2.000 niños ya ha descubierto, y lo que lleva este programa, ya ha descubierto a 2.000 familias, ha puesto en contacto a esos niños con sus familias originales. Esta persona, además de ser un gran forense y un doctor impresionante, es una persona buenísima. Entonces, tenemos calidad de gente, pero también tenemos calidad humana, y a mí eso es lo que más me llama de todo esto. O sea, que tenemos de todo. ¿Qué más quieres? Es que tengo más, ¿no?
Pues por todas estas cuestiones que nos has explicado, son tres días. Claro, ¿sí? Tenemos que vivirlo, que participar y sobre todo que intentar escoger un poco, ¿verdad?, todo lo que vamos a poder vivir en Valladolid durante esos tres días para saber qué es lo que nos tiene que contar todos estos expertos, que compartir con el mundo, con esa calidad humana, que yo también me quedo con eso, David, y que van a estar aquí en Valladolid gracias a vosotros, a los organizadores de la Caja Negra.
Termino nada más con cajanegracrimenificcion.es, cajanegracrimenificcion.es, y en la página del Delibes para la compra de abonos hasta el día 6, hasta el lunes, los abonos, es decir, te aseguras la entrada para todas las actividades. A partir del día 6 vamos a abrir por bloques, viernes tarde, sábado mañana, sábado tarde y domingo mañana, para que la gente pueda comprar también esos bloques sueltos, porque bueno, hay mucha gente que no puede asistir. Viernes por la tarde o domingo por la mañana, lo que sea, mesas de literatura, como decías, o autopsias, o los tíos, son tantas cosas en tres días que nos vamos a volver locos, nos vamos a pasar muy bien.
Pues lo que hay que hacer es vivirlo y no quedarnos sin nuestra entrada ahí en Caja Negra, crimenificcion.es, vamos a poder recogerla, o en el Centro Cultural Miguel Delibes. Estaremos muy pendientes ese fin de semana de todo que nos contéis. Gracias, David, un beso muy fuerte.
Gracias, Marta, adiós, hasta luego.
El séptimo concurso de pinchos de Olmedo, Ciudad del Caballero, ya está aquí. Te esperamos los días 3, 4 y 5 de noviembre para disfrutar de excelentes pinchos regados con los mejores vinos de nuestras bodegas. Colaboran Ayuntamiento de Olmedo y Diputación de Valladolid. Degusta Olmedo, quien lo probó, lo sabe.
Los viernes en Restaurante Montellén, After Work. Cada viernes desde la 1:30, un vino diferente de los mejores de la región, maridado con bocados y tapitas por cortesía de Montellén. Disfruta nuestra gran terraza del vermú y el tardeo. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto al Mercado del Val. Reserva en 983-33-4850 y en redes sociales.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico, con números uno como Para que no me olvides.
Para que no.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Por supuesto, si estamos hablando de criminología, tenemos con nosotros a César Pérez Gellida, que está llenando ahora mismo los hogares de esa serie Memento Mori, que está siendo una de las más vistas y las más disfrutadas. Pero vamos a intentar hablar con él mañana para que nos cuente cómo se siente, cómo está viviendo este éxito también en la gran pantalla, y que nos explique si ya va a haber esa segunda temporada que todos deseamos que haya de Memento Mori. Y por supuesto, es momento ya de tener esa reflexión y escuchar a nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Reconozco que noviembre es un mes que me provoca sentimientos encontrados. Me inspira melancolía, días grises en los que el frío se cuela por los rincones de la casa y se nos quitan las ganas de salir y nos aleja de los días alegres y vitales del verano. Pero también es el mes en el que nacieron personas muy importantes para mí y en el que nos preparamos para la llegada de la Navidad y el reencuentro con muchos seres queridos. Y la verdad, aunque está siendo un inicio de noviembre de libro, la meteorología cada vez se aleja más de las estaciones clásicas y nos descoloca, lo que hace cada día más evidente que sí, hay cambio climático. Si hacemos caso al estudio de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, en 250 millones de años todos los continentes del mundo se habrán fusionado para formar uno nuevo llamado Pangea Última, que será tan cálido, tan seco y tendrá condiciones tan extremas que será prácticamente inhabitable. De hecho, casi todos los mamíferos del planeta morirán, lo que provocará una nueva extinción masiva de especies, y los seres humanos podrían seguir el mismo camino. Pero no hace falta ir tan lejos en el tiempo. El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido hace unos días a los países de que la tarea de la solución climática es urgente, porque la humanidad ha abierto las puertas al infierno. Y ha puesto como ejemplo las terribles olas de calor con temperaturas sofocantes que generan enfermedades y miles de personas huyendo por miedo a la propagación de incendios históricos. Y no es exagerado porque en España, durante el mes de octubre y hasta la llegada de las lluvias, hemos visto una estampa completamente veraniega en muchos puntos del país. En Galicia, sin ir más lejos, se superaron los 30 grados en amplias zonas durante muchos días, lo que permitió que numerosas playas estuvieran abarrotadas de bañistas. Los científicos dedicados a las cuestiones climáticas han demostrado que las personas somos responsables del calentamiento global de los últimos 200 años. Las actividades humanas generan gases de efecto invernadero que elevan la temperatura del planeta al ritmo más rápido de los 2.000 años pasados, de modo que la temperatura media de la Tierra es ahora 1,1 grados más elevada que a finales del siglo XIX, antes de la Revolución Industrial, y más elevada en términos absolutos que los últimos 100.000 años. Y sin duda la última década, la que va de 2011 hasta 2020, fue la más cálida registrada. Y en ese aspecto, cada una de las cuatro décadas últimas ha sido más caliente que cualquier otra década desde 1850. Mucha gente piensa que el cambio climático significa temperaturas más cálidas, pero el aumento de la temperatura es solo el principio de la historia. Como la Tierra es un sistema en el que todo está conectado, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de todas las demás. Y eso es lo que nos lleva a sequías intensas, a escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. Así que como primera medida, más vale que huyamos de los negacionistas y a partir de ahí que nos concienciemos y actuemos en consecuencia, obligando también así, con nuestra forma de vivir y de consumir, a nuestros gobiernos.
Pues como siempre, ojalá que te escuchen, Ana, y te hagan caso. Gracias. Un beso, compañera.
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la APP Mi Boleto.
Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Visado Gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¡Te gustará! Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y es el momento de adentrarnos en nuestra historia y además muy ligado a la actualidad, porque seguro que ayer muchísimos de nuestros oyentes fueron al cementerio del Carmen a visitar a sus seres queridos y de ese rincón de Valladolid vamos a hablar hoy precisamente con Javier Burrieza. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues encantadísima, como siempre, de charlar contigo y aprender un montón. Cuéntanos, Javier, ¿qué tenemos que conocer acerca de este lugar, del cementerio del Carmen?
Bueno, este lugar, precisamente esa denominación de cementerio del Carmen, tiene mucho que ver con sus orígenes. Debemos pensar que antes los cementerios estaban en las ciudades, en cada una de las parroquias, cada una de las iglesias eran cementerios, incluso en torno a cada una de esas parroquias había cementerios, dentro y fuera. La convivencia entre los vivos y los muertos era constante. Sin embargo, desde el siglo XVIII, los ilustrados, el reformismo ilustrado, va a poner mucho empeño en sacar estos cementerios fuera de las ciudades. Se va a tardar muchísimo, porque eso es un cambio mental de gran importancia, claro, en aquellos momentos. Se va a tardar muchísimo. El primer lugar que va a dar ejemplo de todo ello va a ser el Real Sitio de San Ildefonso, la Granja, en Segovia. Uh-huh. Pero en Valladolid, hasta 1833, el de Segovia es de finales del 18, hasta 1833 no se va a producir. Y entonces lo que se recurre es a comprar una parte de la huerta del convento de los Carmelitas Descalzos, uh-huh, no a desamortizarla. La desamortización va a ser 2 años de exclaustración, primero desamortización, después va a ser unos poquitos años después, 2, 3, 4 años después. Uh-huh. Pero lo que hacen los frailes carmelitas descalzos de aquel convento que hoy es el Santuario del Carmen Extramuros es vender una parte de su huerta. Por esa razón, la denominación de Cementerio del Carmen es muy, muy apropiada. Bueno, pues ahí ya tenemos en 1833. La documentación del propio ayuntamiento, se ha hablado mucho de cómo era la ubicación, si se encontraba suficientemente ventilado, si no había una comunicación de aire entre la población y el cementerio. Y si ya recurrimos a cada uno de las parroquias donde nos informan con las partidas de defunción, pues ya nos dicen, por ejemplo, en la parroquia del Salvador, la primera sepultura de una difunta de esa parroquia del Salvador, en lo que entonces se llamaba el Cementerio General, se produce el 24 de diciembre de 1833, en la persona de María Josefa Fernández, aunque el primer entierro efectuado en esa parroquia fue el 28 de julio. Bueno, pues ese era un difunto, un tejedor feligrés, perdón, de la parroquia de San Juan, este segundo que te digo, llamado Lucas Cosme. Entonces ahí ya tenemos, bueno, pues los primeros datos, y como te digo, era muy diferente ir a visitar a los difuntos a la propia iglesia, a la propia parroquia, que desplazarse en Valladolid.
Claro.
Bueno, pues y desplazarse, bueno, pues un fragmento importante, un trecho importante de lo que es el centro de la población. Además, se va a dotar de una entrada adecuada, y esa entrada adecuada va a ser la portada. En la portada vemos que hay un año, está el año de 1843. En 1843-1844 es cuando se va a situar esa portada que procedía del Colegio de San Gabriel, de los Agustinos. El Colegio de San Gabriel se encontraba al lado de la iglesia de San Agustín o del convento de San Agustín, lo que es hoy el archivo municipal. Y entonces se produce la desamortización en 1835-37 y muy poco tiempo después se lleva la portada de ese colegio como puerta de El Carmen. Y luego pues podríamos ir recorriendo, porque la verdad es que nos da muchísima información. Además contrastada con distintas fuentes, de la vida de las personas que allí se encuentran sepultadas. Nos encontramos, por ejemplo, los documentos de cómo cada familia determinada, dependiendo de sus medios, iba comprando o bien nichos, o bien sepulturas, o bien sepulturas de tierra, o bien futuros panteones. Cómo se va a ir construyendo en aquel paseo central, casi convertido en un paseo de la fama, pues los sepulcros de los ilustres. Entonces se llamaba de los vallisoletanos ilustres. Y todo esto cambió cuando fue enterrada en ese panteón de vallisoletanos ilustres la escritora Rosa Chacel. Entonces ya no solamente eran hombres,
claro,
sino que también fue enterrada con ella la primera mujer. Y el primer enterramiento que se va a realizar en ese mausoleo especial, presidido por una gran estatua de Aurelio Rodríguez Vicente Carretero, el mismo que realizó la estatua de José Zorrilla, pues va a ser precisamente los restos de José Zorrilla. José Zorrilla había muerto en 1893 en Madrid. Se trasladaron sus restos a Valladolid en 1896. Y todavía habrá que esperar un poco, a 1902, para enterrarlos de manera definitiva en ese panteón de personajes ilustres, de ciudadanos ilustres, entonces de vallisoletanos ilustres. Y después van a llegar los restos de otros prohombres, entonces eran hombres todos, que destacaban en las letras, en la milicia, en la política, en el arte, como el general Almirante, como Ricardo Macías Picabea, como Emilio Ferrari, que también murió en Madrid, como José Muro, que era un político y diputado, como Pío de Río de Ortega, que va a venir del exilio, como Vicente Escudero, como Narciso Alonso Cortés. Y con Rosa Chacel, pues esa fama, como hemos dicho, se democratizó hacia las mujeres. Y con Miguel Delibes triunfó también la familia en el recuerdo. porque el universal escritor no quería separarse en la muerte de su querida Ángeles de Castro.
Claro.
Y el ayuntamiento, en un bellísimo gesto, consideró que junto al creador del hereje debía descansar aquella mujer de rojo sobre fondo gris. Te debo decir que en cada fragmento de mármol están escritos rasgos de aquellas vidas, a veces públicas, otras íntimas y casi siempre anónimas. Junto a militares y líderes exaltados de una época, hallamos los recuerdos de alcaldes, sin faltar Miguel Íscar. Algunos escritores se han escapado del recuerdo oficial, quizás por despiste, y no están en ese panteón de ciudadanos ilustres. Paseando por este antiguo cementerio encontramos el lugar de descanso del poeta Francisco Pino, muy cerca de la entrada, o del periodista y director del Norte de Castilla, Francisco de Cosío, también muy cerca de la entrada, fallecido en mayo de 1975. Una sepultura muy antigua, la de Francisco Pino, encabezada por el que había sido su familiar, Manuel de la Cuesta y Cosío, rector de la Universidad de Valladolid, fallecido en 1893. Y hablando de la historia del mencionado periódico del Norte de Castilla,
¿sí?,
a esta ciudad regresó para ser enterrado en 1949 el que fue ministro, pero sobre todo propietario de este rotativo, Santiago Alba Bonifaz. Mira, su última morada habría de destacarse sobre el conjunto, pues es una capilla voluminosa, como lo había sido su familia en la sociedad vallisoletana. De manera mucho más discreta encontramos la sepultura del arquitecto e historiador Juan Agapito y Revilla, fallecido en 1944, o de los comerciantes y joyeros Ambrosio Pérez Cabeza, fallecido en 1926, y de su hijo Ambrosio Pérez Rubio, que murió en 1943. En el Panteón de las Religiosas de María Inmaculada encontramos los restos del catedrático de Derecho Juan Mambrilla, que habría de ser honrado con su nombre, otorgando su nombre, su apellido, a la antigua calle de los Francos, y también está junto al Colegio de la Enseñanza. Las letras se han movido y casi borrado, pasando por delante de Antonio Iturralde Montiel. ¿Quién era este señor? Pues un arquitecto que proyectó un ayuntamiento sin conseguirlo y la segunda torre de la catedral, la actual. Su colega, también arquitecto, Teodosio Torres, descansa desde 1914 junto a la puerta de entrada, mientras que caminando unos pocos pasos hallamos en el recuerdo desde 1891 a Paulina Riet, empresaria en las tenerías y fundadora del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes de los Hermanos de la Salle. En su lápida se refleja el recuerdo apenado a su hija, que murió de sobreparto en 1875 a los 25 años, Felicia Dibildos. En otras lápidas encontramos nombres franceses, de aquellos que vinieron a construir el ferrocarril, sin olvidar la encabezada por Federico de Libes Rus, cuya vida se extendió entre 1836 y 1907, aunque antes había encontrado a su esposa en la construcción del ferrocarril, por Molledo Portolín, Saturnina Cortés, ambos dos abuelos del famoso escritor Miguel Delibes. No falta la aristocracia, casi se deja notar, como Pedro Moyano Montoya, conde de Villahermosa del Pinar, el cual, siendo doctor en Derecho, murió en 1896 a los 42 años. Los militares solían distinguirse, como apuntamos antes, incluso con un busto del propio finado, como sucedió con Luis Altolaguirre, intendente militar fallecido en 1894. Su sepultura está junto a la de los vallisoletanos ilustres, o la de los ciudadanos ilustres. Bueno, también tenemos otros muchos, podríamos seguir hablando. Sí. Es curioso el mausoleo de los colegios de ingleses y de escoceses unidos. El mármol está vacío de nombres, pero hay personas, muchas personas enterradas allí. Y solamente me quedo con casi una sepultura que se convierte casi en una pirámide. Está en el Paseo Central. Dice, aquí yacen los restos mortales del siervo de Dios Jesús González de Chavarri y Armendia, muerto en olor de santidad el 22 de mayo de 1929 a los 22 años. Sus virtudes y santa vida están publicadas en 6 lenguas europeas.
Fíjate.
Rogad a Dios por su glorificación. Y ya te contaré yo lo que, bueno, pues otras historias Si quieres, la semana que viene,
claro, curioso,
podemos
eso,
todavía,
sí.
En este mes de noviembre, podemos seguir hablando de este rincón de Valladolid que nos trae siempre mucha historia de lo cotidiano, por supuesto, de la vida, pues que llega a la muerte.
Claro que sí, de mucho más. Yo creo que este rincón va a dar más de sí de lo que nos podríamos imaginar. Así que seguiremos hablando de él. Un beso muy fuerte, Javier.
Un beso.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto, también tenemos que hablar, como cada jueves, aunque sea con este tiempo invernal, del mundo de la tauromaquia, con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
¡Visita la Alpargata!
Buenos días, compañero.
Nos lo ha dejado muy claro, Javier Borreza.
Clarísimamente.
Los santos, los difuntos, ¿sabes por qué se hicieron las plazas de toros descubiertas?
¿Por qué?
Para que nuestros triunfos disfruten de las faenas que se hacen en ellas.
¿De verdad?
Ahí está.
Anda, qué bonito, ¿eh? No sabía.
¿No lo sabías?
No.
Pues para que veas.
Aunque
un día como hoy ventoso, imagínate, una plaza descubierta, el flamear de las muletas,
claro,
y los capotes,
claro.
Tiene que ser. Sí, la verdad es que el viento es una de las peores cosas para realizar una faena en este caso. Y bueno, pues por eso no hay toros en esta época del año,
hasta la
primavera próxima, que también las primaveras son muy malas, porque fíjate, ferias como Madrid, donde está la Plaza de las Ventas en Alcalá, que es uno de los puntos más altos de la ciudad de Madrid, uh-huh. Pues también molesta mucho el viento. Pero bueno, ya hemos terminado esta temporada,
¿sí?
Ya está todo hecho. Este fin de semana se va a celebrar, empieza San Martín, este fin de semana no miento, para el siguiente, uh-huh. En Traspinedo, San Martín de Tours, y se van a correr toros y vacas por las calles con festejos populares. Y la semana próxima vamos a tener a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León para que nos haga un amplio resumen de cómo ha sido esta temporada en Valladolid y su provincia, que yo creo que siempre es interesante que sepamos esas estadísticas. Una estadística en la que hoy un medio, vamos a decir, de tirada nacional, dice que las corridas de rejones han bajado un 65%. Sí, la gente yo creo que, bueno, pues quiere algo serio, ¿no? Y a lo mejor, fíjate lo que estoy diciendo, no digo con esto que el rejoneo no sea algo que no sea serio, ¿no? Pero sí que a lo mejor había que dar un toque de atención a las empresas que organizan las corridas de rejones, bueno, pues para que sean de otra manera. El rejoneo gusta, a lo mejor, no en forma de terna, a lo mejor tiene que ir o por delante o en el medio de una corrida de a pie,
por ejemplo,
y de esa manera incentivar el que el público asista a esas corridas de rejones. Evidentemente, cuando no hay una corrida de rejones, ¿es por qué? Pues porque el público no va de la manera que se quiere que vaya, no llena las plazas. Y hoy por hoy una corrida de rejones, del bello arte del rejón, y como se decía antiguamente, cuesta mucho dinero. Entonces, fíjate, es un dato importante. El 65% de las corridas de rejones han bajado en los carteles y en las grandes ferias. Con lo cual, todo esto y más la semana que viene con Raquel Alonso, uh-huh. Delegada de la territorial de la Junta en Valladolid, para que nos explique cómo ha sido esta temporada taurina 2023 en nuestra provincia.
Pues vamos a estar muy atentos la semana que viene y a analizar esas cifras que nos acaba de avanzar Juan, y que, como siempre, le agradecemos muchísimo que tengamos este espacio para hablar del mundo de la tauromaquia tan importante en capital y provincia de Valladolid. Gracias.
Aquí estaremos. Adiós.
Sería una tontería, una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado, 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Hemos sabido volver a encontrarnos después de perdernos, después de comernos, abrazos a besos, ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo al mil por mil.
Vamos a conocer enseguida a un matrimonio que coordina a un batallón de 300 personas que visitan a enfermos para acompañarles, para darles la comunión y para otras muchas cuestiones que enseguida vamos a conocer. ¿Qué es eso de la pastoral de salud aquí en Valladolid?
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como jamoncitos o contramuslos de pollo a 3,49 el kilo. Y pulpo cocido a 25,99 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
The Logical Group, Supertramp Tributo, viernes 3 de noviembre a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Y hoy que estamos hablando de los cuidados paliativos, de todas las personas que ayudan en esos momentos al final de la vida o al final de una larga enfermedad, vamos a conocer también otro servicio que se encuentra aquí en Valladolid y en otros muchos puntos de nuestra geografía española, que es la Pastoral de Salud. En nuestra ciudad lo coordinan un matrimonio, Eugenio y Pilar, y hoy nos acompaña aquí Eugenio Castells. Muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarle, Eugenio, para hablar y sobre todo que nos explique qué servicio dais desde la Pastoral de Salud. ¿Qué hacéis en este servicio?
La Pastoral de la Salud es un servicio que la Iglesia Católica presta a toda persona, especialmente es un servicio religioso y espiritual que la Iglesia Católica presta a toda persona y de manera especial a las personas enfermas, a las personas ancianas, a las personas que experimentan soledad y a toda persona que de alguna manera sufre, buscando en ese servicio que queremos prestar, que la persona se encuentre valiosa, encuentre sentido a su vida y de esta manera encuentre paz. Porque en los momentos adversos es fundamental que encuentre puntos de apoyo para realmente dar sentido a su existencia.
Y ahí es donde os encontráis vosotros, ¿verdad, Eugenio?
Exacto.
Dando ese apoyo, ese acompañamiento y esos puntos de fortaleza que muchas veces flaquean, como nos está explicando. Con toda su trayectoria y su experiencia, que lleva muchos años ya, ¿verdad?, dentro de la Pastoral de Salud, ¿qué diría que es lo más beneficioso para la gente que se encuentra al otro lado recibiendo ese servicio?
Es muy beneficioso, yo creo, el que realmente se encuentre acompañado. Cuando una persona se encuentra sola, experimenta la necesidad de vivir en relación con los demás. Y entonces el hecho de que un agente de pastoral de la salud, o varios, asistan o bien a su domicilio, porque ya no tiene autonomía personal para salir a la calle, o bien en una residencia de ancianos, o bien incluso en el hospital, el agente de pastoral intenta favorecer que la persona se ponga en comunicación con el servicio religioso que hay en el hospital. Porque al ofrecerle esa posibilidad, estamos favoreciendo que encuentre un lugar y personas en donde se sienta acompañado y pueda dialogar de sus sentimientos, de su interioridad, con toda confianza, y si es creyente, encuentre la paz con el Señor y seguir cultivando su relación amistosa con Él.
Ha dicho si es creyente, Eugenio, pero como bien os decía al principio, también este servicio lo ofrece la Iglesia absolutamente a todas las personas que lo necesiten, ¿verdad? Eso es importante recalcarlo también.
Por supuesto. Puede haber personas creyentes, que no creyentes, que también los servicios religiosos de los hospitales están abiertos a prestarle un servicio lo que él vea oportuno, que necesita. Uh-huh. El sacerdote o las personas idóneas que están en el servicio de orientación pastoral en el hospital, en el servicio religioso, precisamente van con humildad a ofrecer sus servicios. Uh-huh. Incluso aunque la persona no sea religiosa, si ese ofrecimiento le acepta, pues ya se establece un diálogo, se establece un encuentro entre las personas, y yo creo que lo importante es el acompañamiento, pero que el acompañamiento realmente sea presencia, sea cercanía, sea escucha, diálogo.
Y se crea un vínculo, entiendo, especial, ¿verdad?
Y se cree precisamente un vínculo especial que pudiéramos denominar encuentro. Uh-huh. Y ese encuentro da pie a la cercanía, a la cercanía y a hablar con confianza de todo aquello que la persona necesite, sabiendo que se está dispuesto a, si necesita llamar a algún familiar, que a lo mejor en esos momentos ya se da cuenta que lleva años sin relacionarse con él y ve la necesidad, pues cualquier otro aspecto. Es decir, nosotros intentamos prestar un servicio que realmente la figura del buen samaritano en nuestro obrar esté presente. Y el mejor samaritano que tenemos como ejemplo es Jesús de Nazaret.
Pues un trabajo maravilloso el que se lleva a cabo desde la Pastoral de Salud con Eugenio y Pilar, tu mujer también, ¿verdad? Que sí. Estáis coordinando esas 300 personas en Valladolid que lo componen y que son buenos samaritanos que ayudan a quienes más lo necesitan. Muchas gracias, Eugenio, por haberte acercado y habernos contado todo lo que hacéis dentro de la Pastoral de Salud en Valladolid. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Y con este viento que parece que ahora mismo se ha calmado un poco, pero que volverá a azotar con fuerza, decimos que tengan cuidado en el día de hoy, ¿eh? Que seguramente algún susto con el viento o con la lluvia nos llevaremos. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.